suspenso. ¿Puedo decir que va a pegar esto? Romance.
Buen día, Chanchi.
¿Se llama un taxi?
Documental.
Podemos observar al delfín acercándose a la hembra con intenciones de cópula.
Cine en Y se ahorcó con la guirnalda.
Federico Clifford, buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Bienvenido a una nueva columna de cine por FM Tribu en Y se ahorcó con la guirnalda.
Muchas gracias, Ringo.
Ya te digo que por tradición te decimos que te extrañábamos.
¿Sí?
Sí, ya no sé cuándo viniste por última vez.
Lo sentimos.
Es una emoción cuando estás acá, es vino.
Vino.
Pero te queremos igual. Ya creo que es por tradición, porque viniste cuando correspondía la última vez.
Sí. Siempre, sí, yo ya me atajo.
Es una vez por mes, pero como que da esa sensación. Así que... Pero bueno, señor Play, ¿por qué tenemos para hoy? Vayamos al...
Bueno, hay bastante info de lo que es el cine. Bueno, ahora vienen las vacaciones de invierno también. O sea, sí que va a haber una bastante actividad cinematográfica, que son todas las películas estas en el ámbito del cine argentino. Cuestión que se estrenó la semana pasada un documental, Puerta 12, que el director es Pablo Tesoriere, que es el su tío abuelo era un Américo Tesoriere, que era un ex arquero de Boca.
Claro.
O sea, muy buen arquero y demás. Bueno, este documental se llama Puerta 12, como lo dice el nombre, cuenta el hecho que pasó luego de un superclásico en el año 68, el 23 de junio de 1968, donde luego de un River Boca murieron un montón de personas asfixiadas y aplastadas por una puerta. Así que bueno, estamos en comunicación con Pablo. Hola, Pablo.
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas
¿cómo
noches.
Andas? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, gracias por la comunicación. Estábamos, bueno, hablando brevemente de lo que es tu documental. Bueno, si nos querés explicar un poquito, a ver cómo lo encaraste.
Y es un trabajo de 4 o 5 años que me llevó a hacer el documental en sí. Sabía mucho de la tragedia, vengo de una familia futbolera.
Sí, tu tío Américo.
Y un poco sabía de las contradicciones que había en la gente, en la sociedad, como que no sabían bien lo que había pasado y ahí los testimonios eran muy contradictorios. Y me parecía interesante hacer una especie de, por ahí hasta de thriller o de suspenso entre las distintas versiones que había,
claro,
en torno a la tragedia, que eran muy contradictorias. Y bueno, mirar hacia adelante en el sentido de que esto no vuelva a pasar, ¿no? Relacionándolo un poco con los problemas que hay hoy en día en el fútbol y también en distintos ámbitos donde hay entradas y salidas de estadios.
Sí, está bueno. O sea, la verdad que me parece que dentro de lo que es el documental hay varios aciertos. Creo que el primer acierto es la hipótesis. Cuando uno se labura un documental, generalmente uno labura con una hipótesis que después la va a comprobar o no, y después, bueno, al final retomás con esto. Creo que la hipótesis de tu documental es que algo pasó, y luego con las diferentes entrevistas, por ejemplo, no sé, está el Chavo Fuchs, hasta diferentes jugadores de fútbol, el que era el abogado en ese momento, y me parece que en esta vertiente de diferentes opiniones está buenísimo, donde, como vos decías, todas las contradicciones van formando un relato y bueno, termina el documental con eso, o sea, con una gama de...
Sí, en realidad la idea es generar debate, o sea, cómo una persona que estuvo en esa salida del estadio me afirma que la puerta estaba cerrada y cómo otra persona que estuvo al lado de esa persona me afirma que la puerta estaba abierta.
Claro.
Me parece como que por qué yo le voy a tener que creer a uno y no a otro.
Claro.
Esa es como la idea principal del documental, ¿no? Como ver y todas las versiones fuertes que hay en torno a la tragedia, generar un debate y mirar hacia adelante de que esto no vuelva a pasar. Y como efectivamente vos decís, en realidad, bueno, algo pasó. Bueno, analicemos qué pasó y fijémonos si hoy en día esto puede volver a pasar, que en realidad, obviamente que sí, con todos los problemas que tenemos.
Claro. Sí, es como que me parece que hay una especie como de triángulo, diferentes cosas que pudo haber sido, o sea, de hecho en el documental se labura con que, bueno, si la puerta está abierta o cerrada, el tema de los molinetes, el tema de la policía. Me interesaría si podés contar un poco este tema de la policía y después cómo lo vinculaste con lo que sería en ese momento la Barra Brava, ¿no? Una cosa así.
Sí, en realidad había como, bueno, ya desde la versión del abogado de River de su momento,
sí,
hasta por ahí otras personas vinculaban la tragedia en sí, por un lado, con la represión policial que había en ese momento, en la época de Onganía. Esto pasó en la dictadura militar. y por otro lado lo vinculaban con estas especies de barras que estaban surgiendo. Entonces, un poco yo ya sabía un poco del tema a nivel investigación, de lo que eran las barras en su momento y lo que son hoy en día, que son cosas completamente distintas.
Sí.
No había, de hecho no existía el término barra brava en esa época. Y me parecía, era como una otra versión más, ¿no? La actitud de la policía de reprimir, que hoy en día se vive a diario en los partidos de fútbol, me parece que podía estar marcado en relación a la época en que se vivía, que era la dictadura militar, ¿no? Son como temas sumamente complejos que me parecen que hacen a que el documental no solo sea un mero hecho futbolístico, sino que nos represente también como sociedad.
Exactamente. Yo cuando lo estaba viendo, por ejemplo, en ese apretón de gente, o sea, todo esto tiene... Cuando Pablo trabaja con este documental, o sea, lo está laburando de una manera también con una danza contact, ¿no? Donde hay un
sí.
grupo de teatro y se ven esta especie de que, bueno, de los movimientos, de toda esta violencia, de alguna manera, que se ejercen entre los cuerpos y demás. Y yo digo... Claro, hoy en día, por ejemplo, yo soy de River, voy a la cancha y decís, esto en cualquier momento puede pasar. O sea, esto sigue pasando, de hecho. O sea, esto de cuando salís de un estadio y demás, o más, en el discurso del abogado de River, que dice, no, bueno, la gente se quería ir rápido porque querían tomar el colectivo y había algunos infiltrados de la Barra Brava, donde la policía quería, no sé, sacarlos y demás. Pero me parece que...
Sí, eso, bueno, de hecho el documental comienza con una imagen de lo que es hoy en día la salida del estadio en el mismo lugar, o sea, sigue pasando esa confrontación que hay entre hinchas que salen por ahí enojados o por ahí contrariados por el resultado y la policía que mal educadamente trata de controlar ese tipo de situaciones, ¿no? Es un poco un problema de educación. Y me parecía que lo que vos decías, lo de la danza, fue como un tema complejo también. Yo no quería hacer un documental, por un lado, nada más que informativo, y por otro lado, no lo quería hacer tan amarillista. Y me parecía que era como un toque por ahí un poco más suave para los familiares de las víctimas que tanto habían ayudado a desarrollar el documental, y que no les sea tan fuerte. Y por otro lado, era como para el espectador que descanse un poco la mirada.
Claro, de hecho hay una sola familiar de una de las víctimas que está al final, ¿no?
Sí, sí, en realidad yo lo fui entrevistando, los familiares.
Claro.
Pero me parecía como que la idea de era más que nada de respeto y no exponerlos.
Exactamente.
Me parecía como que Diana, que era la hermana de uno de los fallecidos, sí debía estar en el documental. Porque ella busca justicia y tiene como una mente muy activa en el sentido de querer algo más, ¿no? No solo tiene algo interno de haber perdido al hermano, sino que busca algo más. Me parece que todos los otros familiares era como cuidarlos más. O sea, yo no necesitaba exponerlos a tanto, a exponerlos al público, exponerlos a que la gente debata sobre ellos. Me parecía que era más que nada, bueno, un regalo hacia ellos que esté hecho el documental, que la gente hable del documental, como la semana pasada fue un pantallazo de que todo el mundo hablaba del documental, y me parecía que era más que eso, cuidarlos a ellos.
Claro. Ahí, yo te quería hacer una pregunta, porque bueno, la puerta 12 ahora en el Monumental, como estaba diciendo Pablo, que empieza el documental con una imagen de la Barra de Boca llegando, creo que fue en el Superclásico, justo que llegaron un montón de micros de la Barra de Boca, que fue un desborde eso.
Sí, sí.
Pero ahora es la puerta L, o sea, en la cancha de River. O sea, el 12 se cambió por el L. Hay una placa que pusieron, ¿no?
Sí, sí, a partir de...
¿El documental
Una de las cosas que se logró con el documental fue que, por un lado, fue declarado de interés parlamentario por la Cámara de Diputados de la Nación, y por otro lado, se empezó a hablar del tema. Lo que hizo el documental es que se hable del tema, y los familiares de víctimas del fútbol argentino, que se llama FAVIFA, que son una asociación, lograron finalmente con otro grupo, que son las Mujeres de River, que es una asociación que está dentro de River, lograron poner una placa en homenaje a las víctimas que tanto las víctimas pedían.
Claro.
Y eso también está muy bueno, o sea, son como reconocimientos que se van logrando gracias al documental.
Claro, y esto, ¿vos lo filmaste o no? ¿O fue una decisión tuya no ponerlo dentro del documental?
No, yo el documental ya lo tenía terminado,
Okay.
Lo terminé después de 5 años de trabajo, terminé el documental
ya era basta.
En diciembre del 2007.
Sí.
Y La verdad es que yo ya el documental lo iba presentando en festivales, lo venía de presentar en Brasil justo cuando pasó lo de la placa.
Claro.
Y bueno, nada, es un logro que se logró a partir del documental, pero me parece que justamente está bueno que no esté dentro del documental.
Claro, está bien. Sí, ahí, bueno, yo bueno me hice de alguna manera un punteo de todas las partes interesantes que hay del documental. Pablo en un momento pone que la barra de River, los borrachos del tablón, en un partido antes de la Copa América, pusieron una bandera, ¿no?
Sí.
Bueno, que decía Puerta 2, un grato recuerdo.
Sí.
Bueno,
nada. Causó como mucha impresión entre los críticos y la prensa que vio el documental, y bueno, y ahora la gente que lo está viendo, es como que le causa como fuerza, ¿no? Como algo, como una impresión en realidad. El tema es que, bueno, muchas veces cuando vamos a la cancha no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, que, bueno, para eso hay sociólogos que analizan el fenómeno y nos hacen un poco reaccionar de cómo el hincha hoy en vive hoy la pasión, ¿no?
Sí, creo que hay temas, bueno, por ejemplo, lo que es el otro para la sociología, la otredad. ¿Y de qué manera, o sea, bueno, se produce esta confrontación entre todo el tiempo entre personas? O sea, descalificar al otro. En un momento un sociólogo de hecho dice, ya desde el vamos que vos decís el otro no existe, ya lo estás matando de alguna manera. ¿Cómo no se celebra esto?
Sí, es un poco... Bueno, por eso mismo me parecía como interesante, en realidad, si bien el documental tiene como eje principal, por supuesto, la tragedia de la Puerta 12, me parecía como interesante que sea algo más amplio, en realidad, ¿no?
Claro.
Como incluir otros fenómenos que, si bien lo relacionan con la Puerta 12, hablamos de nosotros mismos como sociedad, ciertos parámetros o ciertos caracteres como la justicia, la negligencia, el respeto, la memoria, el olvido, son como palabras que tienen su significado y que me parece que en el documental están representados.
Pablo, Diego te saluda, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal?
Te quería hacer una pregunta en relación a eso. ¿Cuál fue, digamos, el disparador que te llevó a abordar esta temática en particular? ¿Venías buscando algo que te lleve a esta idea de olvido, esta idiosincrasia argentina, entre comillas?
Por un lado estaba el tema de que, bueno, como ya te había comentado al principio, me sorprendía muchísimo que las distintas versiones que había y que no se hable del tema, ¿no? No se hablaba del tema y me parecía hasta rarísimo que no se haya hecho, no sea, ni un documental ni nada en 40 años cuando, había sido la segunda tragedia más importante de Latinoamérica y la tragedia más importante de Argentina en un Boca River. Me parecía rarísimo cómo nadie retrata las distintas versiones que hay.
Claro.
Y que no se hable del tema, ¿no? Es como complicado, obviamente, hablar de fútbol, relacionarlo con la muerte, cuando el fútbol, no solo en la Argentina, sino que en toda Latinoamérica, es marketing y vende millones, ¿no?
Ni siquiera Chiche Hellblum, en memoria.
¿Cómo?
Ni siquiera Chiche Hellblum lo ha tratado en memoria, digamos.
Bueno, lo ha tratado después de que tuvo una entrevista conmigo.
Ahí está.
Después de que tuvo una entrevista
las cosas que
radio,
has movido,
decidió a la semana siguiente hacer un informe a su manera.
Esto, bueno, Diego, tengo un breves preguntas para hacerte. Para mí también es muy muy interesante y de alguna manera yo no me explico cómo al fútbol no se lo lleva al cine o al documental o toda esta cosa. Bueno, uno tal vez ve documentales en la televisión y demás, pero como que se quedan demasiado en el tintero de, bueno, la barra brava y ya está. Y sé que estás laburando, no sé si lo terminaste o no, un nuevo documental que se llama Fútbol, Violencia, Sociedad Anónima, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es como que lo fui trabajando en paralelo con Puerta 12, o sea, Puerta 12 todo el tiempo me daba como mucha información de la actualidad y fui recolectando muchos testimonios y mucho material de archivo en relación a que terminando Puerta 12, en realidad, ¿no? Y bueno, ahora me encuentro en la etapa de postproducción con una gran responsabilidad, por un lado, porque nunca me hubiese imaginado la semejante cantidad de críticas que tuve con Puerta 12.
Claro.
Entonces, al haber recibido tantas buenas críticas de Puerta 12, es como que tengo muchísima ahora responsabilidad en mi cabeza de que Fútbol, Violencia por lo menos tenga la misma calidad.
Y aparte, bueno, es un tema, creo que, bueno, uno que también va a la cancha, que conoce brevemente el tema, es un tema donde es muy complejo, muy pesado todo el trasfondo que hay, o sea...
Sí, es muy complejo. Yo el otro día, yo no sé quién, ya no me acuerdo, pero alguien me decía, no tenés miedo, y le digo, ¿miedo? No, ¿miedo de qué, en realidad? no trato de, ni de personas ni de hechos en sí, porque sería por ahí hasta necio de mi parte hacer un documental sobre hechos y personas cuando hay situaciones a diario y cada fin de semana. O sea, sería necio de mi parte porque sería un documental incompleto.
Claro.
Es un tema tan actual que se va cada media hora se va actualizando.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Sin ir más para ir más lejos en el tema, o sea, estaba armando el otro día los títulos del documental de fútbol y violencia, que termina con el listado de todos los muertos que hubo en la violencia en el fútbol, y ya ese listado que había yo trabajado en enero ya estaba viejo con relación a este mes, o sea, van muriendo gente todo el tiempo, o sea, entonces sería como necio de mi parte tomar hechos. Lo que hago es un documental educacional, o sea, hablo de lo que es la violencia en el fútbol como nadie lo trató o no se animó a tratarlo ahora, o sea, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo estamos en infraestructuras, cómo es la policía con los hinchas, qué es un hincha, qué es un barra brava. En realidad es un documental educacional.
Buenísimo. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho. El documental se está presentando en el cine Cosmos, ¿verdad?
El documental se está presentando, humildemente. En el cine Cosmos, con mucho esfuerzo, porque no es un documental que tiene apoyo del Inca ni nada menos. O sea, lo estrenamos a pulmón.
A pulmón, sí.
A pulmón, y sí, se presenta en el Cosmos, así que espero que la gente venga, es una sala chica.
Sí, esperemos que tenga más horarios. O sea, ahora de hecho hay 3 horarios solamente y la verdad que está bueno. Es una sala chiquita, pero creo que con más horarios puede llegar a funcionar un poco más.
Sí, sí. Y bueno, y por otro lado se está presentando todos los jueves a las 20 horas en ese cine teatro 25 de mayo, que es increíble.
Ah, mirá, buenísimo.
Ese cine es muy lindo.
¿Dónde es ese cine, perdón?
En el teatro 25 de mayo, ¿no?
Sí, la verdad que es muy lindo cine, es un cine enorme, de esos de barrio, se remodeló este año.
Sí.
Y bueno, y el jueves pasado que fue la presentación estaba completamente lleno, así que esperemos que siga yendo la gente. Eso va a funcionar como al sistema de nivel como el malo, o sea, va a funcionar todos los jueves a las 20 horas por el mes de julio.
Está bien, buenísimo. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho, ¿eh? Suerte con la película, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?
Listo, un abrazo.
Bueno. Una musiquita que tenemos hoy. Estamos a gritos.
Diego metió a Chiche Helblum en una charla
otra vez, de nuevo.
Yo iba a descomprimir
un poco. La credibilidad.
Pero no quita.
Yo llamaba a Diego Birds para laburar en TBR.
Y perdón, pero después, ¿quién lo llamó a entrevistarlo?
Chiche Helblum.
Basta de boludeces. Quiero saber realmente. Queda una duda por acá, porque realmente el hecho no es tan conocido como se cree.
Exactamente. Bueno, la verdad,
para recordarlo, ¿no?
El documental es muy interesante. Lo que está planteando, lo que decíamos, era que algo pasó. Hubo 70 personas que murieron luego de un clásico entre River y Boca.
En 1968.
En 1968, la gente de Boca salió y ahí se produjo toda una avalancha, un amontonamiento, y murieron todas las personas asfixiadas. La hipótesis, o sea, lo que todo el mundo dice es que la puerta estaba cerrada. ¿Qué pasa? Este documental abre un montón de abanicos donde, desde testigos que vivieron eso, dicen que la puerta en realidad capaz estaba abierta. O sea, que estaba abierta la puerta y no había molinetes. Mm. Otras versiones dicen que la hinchada de Boca cantó la marcha peronista, entonces exactamente. Hubo una orden de decir, bueno, están saliendo, entonces los fajamos. O sea, fue así. Entonces, cuando estaban saliendo, la gente de la barra de Boca se mezcló con la gente normal de alguna manera, los iban sacando. Entonces, como los iban sacando, los agarraron y ahí se produjo todo el amontonamiento.
Hola, Miguel, perdón. Chao, Miguel.
Hola, chao. Entonces, me parece eso que es lo más interesante. O sea, uno se puede quedar, también mi viejo a mí me contó, si la puerta estaba cerrada. Pero con el documental que está presentando Pablo, no, se abre un montón de cosas. O sea, desde que el presidente River, que en esa época era Kent, dice que no, bueno, que se produjo un hecho y demás, o sea, lo están minimizando completamente. Está el abogado de esa época, donde dice que la gente de Boca iba rápido a tomar el colectivo y de alguna manera, bueno, hubo disturbios durante el partido con la barra, entonces sí, la policía los identificó, los sacó, bla, bla, bla.
O sea, ¿cómo explicás 70 muertos?
Cuestión que se murieron 70 personas, cuestión que no cambió nada, de alguna manera.
Solamente el nombre de la puerta.
El nombre de la puerta, y esto me parece lo más grave. O sea, en un momento Pablo lo trae de alguna manera a cosa como a refresco esta cosa de Cromañón, de lo que pasó en República Cromañón. O sea, que no hay un culpable, no hay un inocente. El director en alguna de las entrevistas decía que para él no hay un hecho puntual
O sea, no hay una cosa, sino que hay una serie de causas que terminan teniendo esta consecuencia. Lo más interesante es ver, bueno, qué es lo que pasó con esto y que cada uno de alguna manera se empieza a hablar más.
Se discuta, ¿no? Está bien planteado en el sentido.
Exactamente, claro. Y eso es lo bueno. Yo siempre me pongo a hablar con amigos y digo, ¿sí? ¿Cómo es que en el cine, ponele, no hay una película de fútbol? Hay una película de fútbol que se llama Hooligans, es inglesa la película, sí, que labura Elijah Wood, el chabón, el de El Señor de los Anillos. Sí. Vos la ves y está bien cómo está construido, es un relato clásico, viste, historia del chabón que se termina metiendo en la barra.
La de Campeón en 78 no es un buen documental,
¿no? Es una cosa bastante propagandística, parece. Pero bueno,
Héroes, sí, ¿no? Héroes es un golazo.
Héroes. Pero bueno,
esto para más información vayan a verla.
Hay una página de internet que es www.puerta12.com. Bueno, está, la verdad que está muy bueno.
Paso los chivos.
Hay una noticia que me parece muy interesante. Nosotros venimos siguiendo de alguna manera lo que está pasando con el Inca. La nueva directora del Inca, que es Liliana Mazure, está presentando en la página de internet del Inca todos los créditos y los subsidios, por lo que se fue el anterior director, donde estaba bastante cuestionado por diferentes cosas. Por ejemplo, el artículo 3J, que es una ley que le daba la capacidad de darle crédito o subsidio a quien quisiera.
Y no lo tenía que transparencia. Lancia.
Exactamente. Dentro de la página del Inca, en una solapa que se llama Fomento, te figuran todas las películas, a quién fue dada y demás, y me parece que está bueno. Así que bueno.
¿Es todo por ahí?
La última noticia, bueno, saludos a Jorge, que me vino a traer el volante de la obra de teatro que se va a estar presentando este sábado 5 de julio y el 12 en el Teatro Roma, que es Sarmiento 109 en Avellaneda, casi esquina de Mitre. Es una obra de Carlos Gorostiza, una de las obras fundamentales del teatro argentino.
El acompañamiento,
exactamente. Actúan Alejandro Sacchetti y Jorge Bott.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.